Hola, mi nombre es Miguel Juárez. Esta es una más de la serie de webcasts que tenemos preparados para ustedes sobre el desarrollo de aplicaciones para el Windows Phone 7. En esta ocasión les voy a hablar sobre el emulador que viene incluido en el paquete de herramientas de desarrollo, el cual nos ayuda a probar y correr aplicaciones que hemos desarrollado para Windows Phone sin la necesidad de tener un equipo físico con nosotros. Vamos a revisar la agenda de esta presentación. Vamos a empezar con los requerimientos que se necesitan para poder instalar este emulador, la compatibilidad, cómo correrlo y ejecutar aplicaciones en él, las características del emulador, configuración, cómo hacer que jale la red, qué necesitas para correr con un procesador gráfico, así como las compatibilidades de audio y video. Como requerimientos para la instalación del emulador, se soportan cualquiera de los dos sistemas operativos más recientes de Microsoft, el Windows Vista y el Windows 7, tanto su versión de 32 bits como de 64 bits. Se recomienda tener una memoria RAM de al menos 2 GB, donde 1.5 de estos estén libres, para un óptimo desempeño de esta aplicación. Es recomendable también tener una tarjeta de video compatible con DirectX 10 o DirectX 11, ya que sobre todo para las aplicaciones XNA, para el desarrollo de videojuegos, es importante un soporte amplio para esas tarjetas. Opcionalmente, obviamente no es un requerimiento, el emulador soporta input de tipo multitouch, así que cuentan con algún computador, laptop o cualquier otro dispositivo que soporte multitouch y corra en el emulador ahí, el emulador responderá a estos gestos. Para la compatibilidad solamente se soportará Visual Studio 2010, tanto en la versión comercial como en la versión express, que es gratuita. No podrás correr o probar tus aplicaciones usando Visual Studio 2005 ni Visual Studio 2008. Tampoco el emulador no permite cargar versiones anteriores de otros sistemas operativos del Windows Mobile, como las versiones anteriores de 6.0, 6.5, etc. Vamos a proceder a correr el emulador. Según las instrucciones, necesitamos tener un proyecto o crear un proyecto en Visual Studio 2010. Seleccionar Windows Phone 7 Emulator como el target y correr la aplicación o debuguear la aplicación con F5. Para hacer esto vamos a ir a la página donde se bajan las herramientas de desarrollo, que es developer.windowsphone.com. Aquí cualquier persona que acceda a la página es capaz de bajar todo el kit de desarrollo haciendo clic en la liga que dice Get the Free Tools y posteriormente Download the Developer Tools. Este download incluye el Visual Studio 2010 Express, así como el emulador, que es el que estamos hablando ahorita, en su versión beta, así como las herramientas de Silverlight y XNA y Microsoft Expression Blend para el desarrollo de aplicaciones. Una vez bajado e instalado esto, procedemos a abrir el Visual Studio 2010 y creamos un nuevo proyecto o bien abrimos uno existente. Es indiferente qué tipo de aplicación sea, las dos usan la misma instancia del emulador. Entonces vamos a crear una nueva Windows Phone Application de Silverlight. Una vez creada nuestra nueva aplicación o bien abierta una aplicación existente, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el target aquí entre Windows Phone 7 Emulator y Windows Phone 7 Device, donde la diferencia es que nosotros no tenemos atachados actualmente un equipo físico. Entonces vamos a seleccionar Emulator y le damos Start Debugging F5 o el símbolo de Play. La primera vez que corras la aplicación va a tardar un poco en arrancar el emulador, y una vez arrancada la aplicación se va a deployar a este emulador y se va a correr. Es conveniente que aun cuando ya no queramos debuguear la aplicación que tenemos en el Visual Studio, no cerremos el emulador. Por ejemplo, si aquí ya tenemos el debugueo, El emulador se va a quedar abierto, simplemente te va a regresar a la página de inicio. Y en caso de que quieras cerrarlo, se te va a mostrar una advertencia donde se te dice que no es recomendable, ya que puedes usar esta misma instancia del emulador para correr cualquier sesión. Como vimos, cuando le di stop al emulador, se detuvo la aplicación. Esa es una de las maneras que tenemos para detener una aplicación en el emulador. Otra es dando clic en el botón de atrás, en el hardware del teléfono. Por ejemplo, este es aquí. Entonces, lo cual quiere decir que si entramos a una aplicación y queremos detenerla o salirnos usando el teléfono mismo, es cuestión de que demos en back para que así la aplicación se mande a cerrar. En caso de que le demos a home, es otra de las opciones que tenemos para mandar la aplicación al background y se pase a un estado de suspensión o inhabilitación. Entre las características que se soportan tenemos la emulación de periféricos, como son la cámara, el control de volumen, el reconocimiento de voz y otro tipo de periféricos que el teléfono cuenta con. Son emulados a través del emulador, valga la redundancia. También tenemos que algunos de los periféricos no son emulables, como lo son el GPS y el acelerómetro. Tenemos la emulación del procesador RAM y GPU. Tenemos algo llamado Persistent Store. A final de cuentas, esto es un espacio que se le da a los desarrolladores o las aplicaciones corriendo a tu teléfono donde pueden guardar información. Esto es emulado en el sistema. También se emula la conectividad de una red, el audio, el teclado, así como el deployment y debugging de las aplicaciones, parte de lo que nos permite hacer el emulador. Pasemos otra vez a nuestro teléfono y vamos a ver algunas de estas características. Networking. El networking funciona out of the box, no hay que hacer ninguna configuración especial. Si tu computadora tiene red, automáticamente va a ser redirigida a través del teléfono. Para hacer una prueba solo falta acceder al Internet Explorer, que es el único programa que se nos da accedidos por default, y vamos a tratar de ir a alguna página. Aquí también estamos viendo la emulación del teclado, que es táctil, touch, y lo estamos haciendo a través de nuestro mouse. Aquí podemos ver que sin ninguna configuración extra, el teléfono es capaz de acceder a recursos de red. Hay otra opción para manejar el teclado, que es usando el teclado mismo de la computadora. Para hacer eso tienes que oprimir la tecla Page Up o Page Down para activar o desactivar el teclado, para hacer el cambio entre usar el teclado físico y el teclado virtual del teléfono. Ahorita estoy haciendo presión en las teclas Page Up, Page Down y ahora soy capaz de escribir las direcciones usando mi teclado en lugar de usar el teclado virtual de la computadora. De esta manera también podemos acceder a otros tipos de funciones que son shortcuts para cosas que físicamente puedes hacer en el teléfono, como son F9 y F10, emulan lo que es subir el volumen o bajar el volumen del teléfono. Podemos ver una barra superior mientras oprimo repetidamente las teclas F8 y F9, perdón, F9 y F10. Y también tenemos acceso a los controles de sonado y vibración del teléfono. Esas son algunas de las cosas que nos permite hacer el emulador out of the box. Viene preinstalado de esta manera, no hay que hacer nada más. Vamos a ir de regreso al inicio. Esta es la página de inicio que muestra el teléfono. Aquí en la versión final, no restringida de un teléfono o del sistema operativo, va a incluir una serie de tiles, que son esos cuadritos de color azul, donde va a venir cada aplicación que tengas por default en tu página de inicio. Vienen precargadas algunas por default, como son Gente, hacer llamadas telefónicas, acceder a Xbox, a la cámara, etcétera. Y adicionalmente, cualquier otra aplicación con la que tú cuentes, la puedes definir que sea agregada a tu página de inicio. La otra opción que tenemos al hacer clic en estas flechas es ver nuestras aplicaciones que podemos correr, así como la página de settings. En settings, que igual está un poco más limitado de lo que va a traer la versión final, podemos acceder a lo que son las configuraciones de colores y ver cuál es la gama de configuraciones con las que nos provee out of the box el emulador. Ahorita hice un cambio para que el color por default sea este verde limón y podemos ver que todo lo demás se ejecuta de esta manera. Tenemos esos tres botones que son la serie de botones con las que va a tener Windows Phone 7 obligatoriamente, ya sea diferente, aunque sea en diferentes manufacturers, que es la tecla de back, la tecla de inicio y la tecla de search. Esta tecla de search es contextual, dependiendo de la aplicación en la que estés, manda a llamar diferentes search. Aquí Bing nos permite hacer búsquedas contextuales en diferentes tipos de cosas, por ejemplo en web, en local. Local, a final de cuentas, es mapas, news y cosas por el estilo. Adicionalmente, tenemos la opción de reconocimiento de voz. Si dejamos oprimido la tecla inicio por un segundo, nos va a abrir esta funcionalidad donde te permite reconocer lo que quieres hacer. Por ejemplo, vamos a acceder a las funciones telefónicas. Le damos clic aquí en el botón de Speak y voy a decir que marque una serie de dígitos que, pues, a final de cuentas no tienen ahorita mucho contexto. Le damos en Speak y le digo Dial 123.
Sorry, didn't catch that.
Ahorita me dijo que no pudo entender mi pésimo inglés, entonces vamos a darle otra vez. Dial 123.
Calling 123.
Entonces pudo entender que yo quería hacer una llamada marcando los teléfonos 1, 2, 3. Aquí podemos ver las otras opciones que tiene el nivel teléfono. Hold, agregar llamadas, ponerlo en speaker, ponerlo en mute. También podemos ver el teclado telefónico en caso que sí lo queramos o terminar la llamada. Si damos clic aquí en el contacto, nos lleva a la página de configuración donde podemos crear un profile con este número, guardarlo como un nuevo contacto. Y así hemos creado un nuevo contacto a raíz de muchas de las cosas que son soportadas por el emulador. Este mismo contacto podemos decidir agregarlo, agregarle más características, así como escoger una foto. Esto nos lleva a la emulación de la cámara, que a final de cuentas pues no es funcional, pero te deja simular lo que es tomar una foto, así que si tú estás programando, puedes simular que estás tomando una foto y ver qué hacer con esa imagen sin tener el teléfono físico. O sea que aceptamos que hemos tomado una nueva foto, que la queremos asociar con nuestro contacto, no es más que una imagen en blanco. Lo guardamos. Y con esta opción de aquí, podemos pin, hacerle pin, lo cual es incluirlo en nuestra página de inicio, como acceso rápido. No le pusimos nombre, vamos a ponerle un nombre. Listo. Esa es una de las muchas cosas que podemos hacer con el emulador, aun cuando no tenemos corriendo ninguna aplicación extra. Somos capaces de ver estas características que vienen incluidas. En el emulador no hay muchas configuraciones disponibles, ya que se trata de soportar todo de la manera más nativa. Entre las posibles configuraciones que encontramos es la de cambiar la orientación del celular, lo cual nos permite probar nuestras aplicaciones tanto en modo portrait y modo landscape, y también para hacer zoom para ver más de cerca las pantallas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues para cambiar la orientación, la barra de comandos de la derecha, clic en rotar a la derecha, rotar a la izquierda, para ajustar el zoom en esa misma barra. A continuación veremos cómo. Hay una barra semitransparente del lado derecho. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo de Internet Explorer. En caso de que queremos rotarlo hacia la derecha, y automáticamente la aplicación deberá manejar de la manera en que quiere cambiarse. Vemos que tiene una pequeña animación y podemos voltearlo hacia el otro lado, ya que el usuario se espera que pueda girarlo para cualquier lado. Para cambiar el zoom, en esta pantalla de configuración simplemente ponemos de qué nivel lo queremos ver, y esto nos hará poder ver nuestra aplicación más de cerca, tener mayor precisión al momento de dar clic con el mouse, y todo pues simplemente para poder probar de una mejor manera nuestra aplicación. Como vimos, el soporte para networking está integrado en el emulador, está habilitado por defecto, no hay que hacer ninguna configuración adicional para que esto funcione, ni instalación de drivers. Otro de los aspectos que nos permite hacer el emulador es la emulación de una unidad de procesamiento de gráficos o GPU. Eso quiere decir que si la computadora donde estamos desarrollando y estamos corriendo el emulador cuenta con un GPU, su tarjeta gráfica, el emulador puede hacer uso de este mismo. Eso es muy importante para la hora de correr juegos y aplicaciones basadas en el framework XNA, que dependen totalmente de DirectX 10 y 11. Y pues, en algunas aplicaciones Silverlight es cómodo tener esta emulación, ya que nos permite hacer ciertos escenarios como multiscalación de imágenes y cosas por el estilo, que hacen más dinámica la transición. De audio y video, tenemos que el emulador soporta parte de los formatos que el mismo teléfono va a soportar. En el caso de video, se soporta el VC1, que al final de cuentas es el codec de video que ha sido implementado por Microsoft en el WMB desde la versión 9. Su funcionalidad pues es similar a otros estándares de compresión de video como el MPG, pero pues tiene un número de innovaciones y optimizaciones que pues ofrece mayor calidad en un espacio menor. Al final de cuentas es WMB. El formato que soporta también H.264 no está soportado en la versión que viene con Windows Beta, y el soporte de audio por default es WMA, que es el que siempre Microsoft ha venido manejando en la mayoría de sus programas. Eso es muy importante, ya que una cosa que tenemos que recalcar del emulador es que no es un emulador como tal, sino al final de cuentas lo que está corriendo es una máquina virtual que corre una imagen del sistema operativo en la máquina. Entonces no estamos corriendo un pedazo de software que esté emulando las instrucciones, sino que realmente estamos corriendo las instrucciones nativamente en el sistema operativo a través de una máquina virtual. Para concluir, pues solamente falta decir que esta versión que está en el beta es una versión bloqueada, una versión minimizada de todas las características que el teléfono va a incluir, así como de todos los programas. Solo algunos son accesibles, y a través de una dudosa combinación de comandos, que como el que les demostré de John Doe, en el cual tendríamos que dejar oprimiendo el start para llegar al comando de voz y después usar la serie de call y con ciertos dígitos para acceder a la funcionalidad de teléfono, que aparentemente no estaba disponible, pero usando esta serie de comandos sí está. Entonces, con esto concluimos este webcast y esperemos que haya sido de su agrado y les sirva para seguir desarrollando más aplicaciones Windows Phone 7 de una manera fácil y divertida.